7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, media hora a la luz de la linterna. Hoy hemos encendido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, desde las antiguas casas consistoriales en la plaza de Santa Ana, frente a la catedral. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este miércoles 16 de noviembre, ahora mismo con Ángel Rubio. De un vistazo y en un momento.
El ministro de Economía califica de muy buena noticia para España que Bruselas no nos haya congelado los fondos estructurales a pesar de haber incumplido el objetivo de déficit. Según De Guindos, esa sanción hubiera sido un sinsentido. Esto en un día en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho al secretario general de Comisiones Obreras, Fernández Tojo, que si los sindicatos convocan huelgas contarán con el apoyo absoluto de su partido. Por lo demás, la juez ha enviado a prisión a otro de los acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, en Navarra. Ya son 7 en total. Esta tarde el ayuntamiento de esa localidad tiene previsto aprobar una declaración institucional en apoyo a las familias de los arrestados. Todos los partidos, menos UPN, la van a suscribir. Y son noticia de este miércoles las declaraciones del fiscal del caso Nós. Pedro Orratx avanza que la sentencia se conocerá a finales de año y asegura que el juicio se vivió en bastantes momentos como una especie de gran hermano Juan Baño.
Pedro Orratx espera que la sentencia se haga pública antes de final de año para poder, dice, librarse ya de su responsabilidad y dedicarse a la abogacía. Lo afirma antes de contar que siente hastío profesional tras este caso en el que ha defendido la inocencia de la infanta Cristina.
Sería para mí una sorpresa su condena, porque sería la primera vez en España, no solo que se sienta en el banquillo una persona por hechos similares a ese, sino que además es condenada.
Faltó coraje al juez y también al tribunal, como suele ocurrir en nuestro país, según él, para expulsar a manos limpias del procedimiento desde el principio. El juicio se convirtió, según Orratx, en una especie de gran hermano, con la correspondiente presión mediática sobre todos, también sobre el tribunal. Asegura que sigue negociando con los abogados del expresidente Jaume Matas de cara a las causas que le quedan pendientes y recuperar, si puede, algo del dinero robado.
Esto en un miércoles en el que el director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha ordenado tomar medidas para mejorar la seguridad del CIE de Sangonera, en Murcia, después del motín del pasado lunes, en el que varios policías resultaron heridos. Lo ha dicho Cosidó tras visitar ese centro.
He dado instrucciones para que se ponga en marcha un expediente por procedimiento de urgencia para una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo en este centro que realmente mejoren esa situación de seguridad que se vive en el mismo.
Hoy, por cierto, han sido detenidos 2 de los 9 internos que se habían fugado. Fuera de España, el gobierno de Kenia ha ordenado retrasar el cierre del campo de refugiados en aquel país. Es el mayor del mundo, informa Paloma Herce.
Este campo de refugiados alega problemas económicos y de seguridad, pero la situación de sus habitantes es infinitamente peor. Lo denunció Lazcacho, portavoz de Amnistía Internacional.
O vuelves a Somalia o no hay ningún tipo de alternativa para estas personas, que son cientos de miles. O sea, no estamos hablando de 100 o 200, es que en el campo de dar refugio a 280.000 personas, se calcula que 260.000 son procedentes de Somalia.
Que no se produzca la repatriación forzosa de estos refugiados es lo que piden desde Amnistía, algo que desmienten por su parte el gobierno de Kenia. Somalia está devastada tras 20 años de conflicto, por lo que estas personas no tienen dónde ir. Este campamento, el más grande del mundo, es el único lugar donde pueden refugiarse.
Y en Turquía, el gobierno ha suspendido a más de 2.000 policías acusados de apoyar el último golpe de Estado. Desde mediados de julio, más de 13.000 agentes han sido cesados por este motivo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Hoy la información ha girado en torno a la presentación de la candidatura para las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron. El que ha sido ministro de Economía e Industria hasta el mes de agosto ha dicho que se presenta porque ha visto desde el interior la vacuidad del sistema político y quiere ponerle remedio. Le han llovido críticas por todos los lados, empezando por Manuel Valls, que también aspira a suceder a François Hollande y que ha dicho, lleno de ironía, que ya sabe que lo que hoy cuenta es la juventud, la falta de experiencia y de visión. En la derecha, el que los sondeos anuncia como próximo presidente de Francia, Alain Juppé, ha dicho que Macron intenta rehacerse una virginidad y dice que ha aprendido rápido traicionando a Hollande. Y la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, ha comentado que él ya no tiene inconveniente en esta candidatura porque una elección presidencial es el encuentro entre una personalidad y el pueblo y ahora falta saber si Macron va a lograr encontrar ese pueblo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues tenemos ya a Barack Obama, que ha aterrizado hace una hora en Berlín. Ya se ha trasladado al histórico Hotel Athlon junto a la puerta de Brandenburgo y será mañana cuando se reúna con la canciller Merkel. La embajada estadounidense avanza que viene a traer un mensaje tranquilizador sobre su sucesor, Trump, y juntos Obama y Merkel tratarán de dar un impulso al maltrecho tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Dos meses después de las elecciones regionales de Berlín, el Partido Socialdemócrata, los Verdes y la Izquierda han alcanzado hoy, por fin, un acuerdo de coalición con inversiones en vivienda pública, en educación y en integración de refugiados. El tripartito de izquierdas coquetea además con la idea de alcanzar la Cancillería con esta misma fórmula tras las elecciones federales de 2017. Y Amnistía Internacional ha publicado su informe anual hoy sobre percepción de la corrupción. En España, un 82% de los encuestados la consideran el principal problema y el informe concluye que esa percepción es la que está impulsando movimientos populistas y nacionalistas no solo en España, sino también en muchos países de Europa y de Asia.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Cerca de 1.000 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas en el canal de Sicilia y se carece de noticias de decenas de desaparecidos en dos naufragios que, según los supervivientes, se produjeron en la tarde de ayer. Entre los rescatados se encuentran bebés recién nacidos y mujeres embarazadas. Por otra parte, el Papa Francisco ha enviado a un equipo de bomberos y otro de restauradores de los museos vaticanos a Norcia, uno de los municipios del centro de Italia más afectados por los terremotos. Colaborará en las tareas de retirada de escombros y recuperación de bienes artísticos en las iglesias dañadas. Seguimos hablando de arte porque hoy se ha abierto al público por primera vez el área arqueológica del Circo Máximo de Roma, considerado el edificio de espectáculos más grande de la antigüedad. Hasta el momento se encontraba en grave estado de abandono tras haber sido saqueado y utilizado como zona de cultivo en los últimos siglos.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Según una encuesta, el 50% de los británicos cree que se está gestionando muy mal la salida de la Unión Europea. La credibilidad del gobierno está por los suelos y cada vez hay más indicadores que demuestran que la primera ministra no tiene una estrategia diseñada. Hoy en el Parlamento británico, Theresa May ha querido dar sensación de solidez y ha confirmado que la salida de la Unión Europea sigue adelante. Además, el paro ha vuelto a bajar en el último trimestre del año. Ahora mismo hay algo más de 1,5 millones de personas sin trabajo, la cifra más baja de los últimos 11 años. De todas formas, el Banco de Inglaterra prevé un aumento del desempleo en los próximos meses por la incertidumbre del Brexit. Y el nombre del día en el Reino Unido es el de Victoria Fritz, una de las presentadoras más importantes de la BBC. Ayer rompió aguas prácticamente en directo mientras hacía el programa informativo de la mañana. Fue otra compañera también de la cadena la que le acompañó al hospital. Madre y bebé están en perfecto estado de salud.
¿Televisión o radio?
Televisión. La televisión.
La televisión.
El marido estaba en un atasco, lo tuvo que acompañar la compañera.
No me extraña. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El alcalde de Nueva York se ha entrevistado hoy con el presidente electo Trump. Una conversación, en palabras de Bill de Blasio, respetuosa y sincera, y donde han quedado patentes las discrepancias entre el presidente electo y el alcalde de su ciudad. De Blasio se mostró dispuesto a seguir dialogando con Trump y afirmó, en relación con el anuncio de expulsión de inmigrantes ilegales, que la ciudad de Nueva York hará todo lo posible para proteger a su población. El equipo de transición del presidente electo podría hacer público hoy algún nombramiento para desmentir las informaciones del caos que reina en ese equipo de transición, que ha visto ya como 5 de sus miembros lo han abandonado. Y mientras, numerosas universidades del país están siendo escenario en estos momentos de manifestaciones pacíficas contra el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y 3 equipos de la NBA, Milwaukee, Memphis y Dallas, han anunciado ya que no van a utilizar los hoteles de Trump en sus desplazamientos.
Menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 22 minutos aquí en Canarias, en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde estamos emitiendo la linterna hoy para toda España. Es el momento de preguntarle a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, estupendamente.
Sobre algunos de los descubrimientos científicos publicados en las últimas horas, relativos, por ejemplo, a un experimento que ha liderado un español y que ha logrado devolver la vista a ratones ciegos.
Pues eso es, sí. El español Juan Carlos Izpisúa, que es un bioquímico, ingeniero biomolecular que trabaja en California, en La Jolla, en el Instituto Salk. Y allí lleva tiempo trabajando con una técnica de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, la técnica CRISPR, aquella de la edición genética, del cortapega genético. Una técnica que, por cierto, ayudó a crear otro español, el profesor Mojica, uno de los que sonaban como premio Nobel, ¿los acordáis? En la última entrega de los premios Nobel de Medicina. Bueno, esta técnica lo que permite es manipular el ADN de algunas de las células del cuerpo, en este caso de un ratón, y borrarle o añadirle información, dependiendo de si queremos, por ejemplo, que un gen que está activo y que produce una enfermedad deje de estarlo, o introducirle alguna información a ese ADN para que favorezca alguna función vital. Es un poco como duplicar un texto, pero cada vez que lo duplicamos, lo corregimos, lo mejoramos. Al fin y al cabo, el ADN no es más que una secuencia de letras, ¿no? Más o menos una secuencia de letras, pero los científicos pueden editar esa secuencia. Hasta ahora se sabía que esta técnica es muy prometedora, y sobre todo es muy prometedora en las células que están en fase de división, que están justo en el momento en que se duplica el texto. Claro, sí. El problema es cuando las células no se dividen ya, células, por ejemplo, de los ojos, las neuronas, células adultas del hígado, del corazón, del páncreas, que ya no se dividen, y entonces ya es más difícil corregirlas. Es como si ese texto ya estuviese metido en el sobre y enviado a su destinatario. Es más complicado corregirlo, ¿no? Bueno, lo que ha hecho este español, su equipo, que es un equipo internacional liderado por él, es precisamente editar también los genes en células que no se dividen. Y en concreto en células de la retina de ratones que padecieron una enfermedad que se llama la retinitis pigmentosa, que produce ceguera, y que es una enfermedad que también hay en seres humanos. Así que por primera vez se abre una vía interesante de posible curación futura de esta enfermedad, en la que hay 25.000 personas afectadas con ceguera severa en España solamente. O sea que imagínate qué importante es este dato.
¿En China qué están investigando? ¿Qué has encontrado en la investigación que te ha llamado la atención también?
Pues mira, con esta misma técnica de edición genética, hasta ahora se había aplicado solo en animales de laboratorio, se nos anuncia hoy, aunque hay cierta controversia porque hay bastante secretismo, al secretismo habitual de las autoridades chinas hay que añadir la reserva científica de este tipo de noticias. Parece ser que dicen que por primera vez se ha aplicado esta edición genética en seres humanos, en concreto en un paciente que estaba en un ensayo clínico con cáncer, un cáncer de pulmón muy agresivo, que no responde a la quimioterapia y que además tenía muchas metástasis. Les han extraído células del sistema inmunitario de su torrente sanguíneo y en el laboratorio han editado el ADN de estas células, han manipulado el ADN de estas células para borrarles un gen que provoca precisamente que este cáncer sea tan agresivo. Han vuelto a introducir estas células en el paciente y ahora estamos a la espera de si le ha funcionado o no le ha funcionado. Pero por primera vez se utiliza la edición genética, el cortapega genético en seres humanos. Y aquí es donde tenemos que poner alguna comentario un poquito a pie de página importante.
Sí, porque tiene sus pegas esto, ¿no?
Sí, esta es una...
Esto traspasa unos límites de la ética, ¿no?
Es una técnica que hay que decir muy claro. Tanto la investigación de este español en La Joya, en Estados Unidos, como la investigación china, para llegar a ella se ha tenido que utilizar experimentación con embriones humanos, con células madre embrionarias. Con lo cual ahí hay muchos, entre los que yo modestamente me encuentro, que ponemos ese stop a la ciencia. Hasta ahí no debemos llegar. Pero sí es cierto que, evidentemente, si esto funciona, y funciona con células adultas no embrionarias, es una herramienta maravillosa de futuro, de curación de enfermedades que hoy no tienen curación.
Pero lo otro es jugar con la vida, ¿no?
Claro, tenemos que plantearnos hasta dónde queremos llegar para curar cualquier enfermedad. Y por otro lado, en el caso de la investigación con seres humanos en China, ha saltado bastante protocolos, aunque ha recibido la autorización de sus propias autoridades, los protocolos internacionales que todavía ponen en duda cuán ético es utilizar esto en seres humanos, se han saltado. Si a eso llevamos encima, lo que decíamos antes, del secretismo de esta investigación, hay que poner entre paréntesis. Así que resumiendo, muy rápido, para no enrollarme más, la técnica...
Y mucho ojo, la técnica.
Es extraordinaria, si se utiliza bien, pero ojo, porque hasta ahora se ha tenido que llegar a ella utilizando embriones humanos.
Vas a recomendar a los oyentes de La Linterna que sean optimistas, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos que no sean pesimistas. Una investigación que hemos conocido hoy demuestra que el pesimismo aumenta el riesgo de padecer infartos o cualquier otro tipo de enfermedad cardiovascular.
Y que no hay que ser un cenizo, vamos.
No hay que ser un cenizo. Y se ha demostrado además con un estudio de 2.500 personas en Finlandia, a las que se les ha analizado su salud.
Un país muy animado, Finlandia, sí.
Sí, no, ahí hay de todo, hay de todo. Pero en este caso había
la misma temperatura que aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Más o menos, y la misma radiación solar y la misma alegría
igual,
de la vida.
Igual, sí, exactamente lo mismo.
Pero fíjate que aquellas personas que habían padecido infartos y habían terminado muriendo por causa de ese infarto. En muchos de los casos había más cantidad de gente que se había declarado pesimista en los test psicológicos, que afrontaban peor los problemas de la vida, que gente que no se había declarado pesimista. De manera que sí que parece que hay, por lo menos estadísticamente, una relación entre más pesimismo, más riesgo de padecer enfermedad cardíaca. Claro, la pregunta puede ser al revés. ¿Ser optimista nos protege contra el infarto?
Pues buena pregunta.
Eso no se ha planteado, eso no se ha podido demostrar, porque a las personas más optimistas no se les ha visto que sufran menos infartos. Ahí no, o sea, eso no nos protege, pero sí parece que el cenizo, como tú decías, ese estado de vida permanentemente preocupado, estresado, en tensión por el futuro, puede ser favorecedor de que nuestro corazón funcione un poquito peor.
A ti te gusta la miel, ¿no?
Muchísimo. Me encanta.
La miel la producen las abejas, supongo.
Eso es, sí, sí. De momento que yo sepa, son las que las abejas hacen.
¿Tienen otro tipo de utilidad? ¿Se han descubierto que tienen otra misión en la vida o cómo es esto?
Sí, se ha descubierto. Ya hay algunas ciudades que las utilizan para cosas tan peregrinas como para controlar la contaminación del aire.
¿Cómo?
Y ahora se ha sumado a este número de ciudades Viladecans, la ciudad de la provincia de Barcelona.
Al lado de Barcelona.
Sí, que acaba de anunciar que va a utilizar 3 grandes colmenas con abejas para medir la calidad atmosférica de su aire. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues analizando la miel que producen las ovejas.
Amigo.
La miel no es otra cosa que un producto de la metabolización del entorno de la abeja, de todo lo que come, de lo que respira, de las toxinas que puede ingerir. Bueno, analizando la miel se pueden encontrar trazas de minerales, de hierro, de gases, de contaminación, y puede dar una alerta de si va bien o mal la salud del aire de Viladecans.
No está mal, ¿eh? Mira que está rica la miel, ¿eh?
Tú, muy rica, siempre que no sea de abejas contaminadas.
Un poquito de miel está muy bien por la mañana. Yo una tostadita y tal.
Todos los días tomo miel.
Todos los días sé que tú tomas miel, si yo te lo digo por eso.
Jorge
Alcalde, director de la revista Cubo, que me preocupa mucho tu salud. Que te vaya bien, amigo. Hasta el próximo día en La Linterna. Adiós, adiós, adiós. Ahora mismo viene Belén con un mensaje de Línea Directa.
Así es, Juan Pablo. ¿Cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.